COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, muy buenas tardes, son y media, las 3 de este jueves 10 de marzo de 2022. Lo cierto es que situaciones como la que están sucediendo en Ucrania, es verdad que sacan a relucir lo peor de algunas personas y no hace falta señalar con el dedo, porque posiblemente digo esto y todos automáticamente pensamos en el mismo deleznable personaje, al cual no quiero ni mencionar, pero también es justo reconocer que cuando pasan este tipo de cosas sale a relucir lo mejor de algunas personas. Por eso hoy quiero empezar nuestro programa poniendo en valor algo que está haciendo un compañero de profesión. Alfonso Pérez, al que además yo recuerdo toda la vida contando los deportes en la televisión de Galicia, ha tomado la decisión, junto con otro compañero de la tele pública, de prescindir de todas las comodidades que tenemos en esta parte del mundo, de aparcar su vida durante algunos días para cogerse el coche, en este caso creo que una furgoneta, e irse hasta la frontera con Ucrania para intentar ayudar, para intentar echar una mano en todo lo que sea posible. Y sinceramente, y por lo que he visto a través de las redes sociales, creo que lo están consiguiendo y que además lo están haciendo con creces. Así que, como esto es radio, y esto es radio en directo, nos vamos hasta algún punto de Centro Europa. Imagino que estarán ahora mismo en camino, que estarán en la carretera, a ver dónde le cogemos. Alfonso Pérez, compañero de la Televisión de Galicia. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ramón, estoy tarde.
Está de esos dos. Pues desde aquí, saludos para los dos. O primero, ¿dónde estades?
Pues llegando a unos 100 kilómetros de Alemania, ya dejando Polonia atrás.
¿Qué facedes ahí exactamente para que os ointes da cadena COPE saiban un poco de qué estamos a falar?
Pues nada, decidimos a través de Ramón, que foi quien tivo así o golpe, ¿no? Decisión de eso nada, alugar unha furgoneta, vir aquí, traer material, medicina, roupa, etcétera, etcétera, e traer unha familia ou familias de Ucraína, de refugiados, claro, en este caso. Traemos unha familia de 6 persoas, de 3 nenos e de 3 mulleres.
O sea, fuchedes vos los dous sós, vindes coa furgoneta xa de xente.
Sí.
Contanos unha cousa, como xorde esta idea? En que momento decides, bueno, pois pues, imos coller a furgoneta, imos coller o noso coche, imos recorrer Europa enteira para intentar botar unha man na medida das nosas posibilidades?
Pois a verdade é que a través de escoitar a radio, escoitar programas como voso, e escoitar testemunhas de xente que foi alá e plantexarte, bueno, que por que non o vas a facer ti tamén? Cousas que lle aportas a eles, cousas que lles aportan a ti mesmo. Entón, mentre vas no coche conducindo, vas pensando se facelo ou non, e cando chegas á tele, plantexalle a Alfonso, porque eu non atopaba ningún motivo para non ir, a ver se ele atopaba algún, e ao revés, díxome que nada, que nos apuntábamos, iso foi o xoves, e na fin de semana, pois, nada, ese fin de semana sí que teñamos que traballar, eu en deportes e el ata o venres, el tivo un problema co permiso de circulación, e xa quedamos o esta semana, pois o martes a 10 da mañá para sair para acá.
Cantos días e cantos kilómetros levadas ás vosas costas, Alfonso?
Pois agora saímos o martes ás 10:30 da mañá, elevamos ahora mismo exactamente 3.659 kilómetros.
Madre mía, que se di máis rápido.
Pues que queda.
Se di máis rápido do que se fai. Quero saber tamén, xa que estades aí, estivestes esta mañá entregando o material que, se non me equivoco, recollíchedes en Oviedo hai uns días, que entregáchedes esta mesma mañá en Polonia, para esas personas que veñen escapando evidentemente do conflicto. Que estades a ver, o que bichedes estes días? Cale a imaxe coa que vindes de volta?
Bueno, a verdade é que pouco tempo tivemos, porque chegamos onte pola noite a Polonia, a Wrocław, a Breslau, a dormir, e esta mañá correndo a Varsovia. Así que, digamos, a imaxe que máis pudo chamar a atención foi na estación do tren de Varsovia, que onde deixamos o material. nada, ahí estaba Alfonso fora, que quedó co coche, fumeu para dentro para intentar, porque eran caixas e caixas, por pedir axuda polo menos, e que me xeran estacionar cerca, e hai moitísima xente, hai moito voluntario tamén, moito xente con chaleco que axuda a traducir. A primeira rapaza que me dixo, por suposto, espera que che bote unha man, xa non puido ser, porque un dos que estaba ali perdeu o tren e tivo que acompañalo, e depois dúas rapaciñas moi, moi novas, que eu diría que tenían como moito 20 anos, viñeron con nosco e botaban unha man, encargáronse tamén das caixas, teñen organizado, pois, as medicinas nun lado, a comida noutro, e a verdade é que hai moita xente, pero tamén hai moitísimo voluntario. Xente que, pois eso, que ten familia en Ucrania e que sabe falar o idioma, e boto unha man, pois un chaleco e boto unha man para calquera que chegue ali.
E toda esta xente que coa que estivestes tan cerca e que ten que escapar polas circunstancias da guerra do seu país, neste caso da Ucraina, que percibides nesa xente? Como está esa xente?
Bueno, a verdade é que a familia que estamos traendo están tantos rapaces que están agora xogando, estiveron dormindo unha siesta, están con, por lo menos externamente, aparente o ánimo. Están charlando, falando moito por teléfono, sobre todo as nais, pois moi pendentes no coche dos nenos. Pero bueno, neste caso, bueno, gratificante dentro do problema que están tendo, vendo que están viaxando con tranquilidade e mesmo con alegría.
Esa xente que vos transportades dende a fronteira entre Ucraína e Polonia, vos que os deixades? En Barcelona, pode ser?
En Barcelona, sí, o bueno, estamos pensando a posibilidad, depende de como vayamos co tempo, de incluso seguir a Talagante, que é onde van eles. Uh-huh. Veremoslo sobre a marcha, en calquera caso, lógicamente, en Barcelona sería porque hai alguén que de confianza que os colle, que os baixaría a Talagante.
Uh-huh. Toda esta aventura que emprendichedes, Tiema e Ramón, hai uns días, bueno, ten todo o mérito do mundo, porque é unha cuestión de solidaridade pura e dura, pero que ademais, permíteme, Alfonso, que frivolice un pouco por este tema, e que ademais o precio que están os combustibles con semellante cantidade de quilómetros, isto temos que sair a vos do vosso peto, imagino que por un ollo da cara, non?
Bueno, a ver, os cartos son importantes, pero é tomar a decisión. Sí, hai os cartos, tamén tivemos alguna axuda, alguna asociación aquí, bueno, aquí non, Santiago, empresarios da Estrada ou desas, pequenas uh-huh. achegas, pero que son moi importantes. E a viaxe, bueno, sí, quizás o máis caro é o combustible, sobre todo en Alemania está polas nubes, aquí en Polonia é moi barato, por revés, e en Francia tamén está moi cara. Antes de iso, e sobre todo en Francia, pagar autoestradas, pues bueno, sai un pouquiño caro, pero tampouco tanto, poñer de vontade entre dous e non pasa nada, moito máis o que recibes, o que estás conseguindo, que darle unha serenidade, unha tranquilidade a unha xente que está pasando moi mal.
Sen dúbida. Alfonso, entendo, ou imagino a túa resposta a miña última pregunta, a miña derradeira pregunta para ti, despois do que acabas de respostar, pero está a merecer a pena esta experiencia, non?
Bueno, sí, dende logo, pero moitísimo, a verdad que sí, está sendo físicamente esgotadora, pero bueno, eso non ten nada que ver coa experiencia que estamos vivindo, que supoño que despois, unha vez estemos en casa, pues reflexionaremos máis sobre o que significa todo isto e o que está pasando en Europa, ademais.
Alfonso e Ramón son compañeiros do ente público da Televisión de Galicia, que hai uns días decidiron, como nos acaba de contar Alfonso, coller a furgoneta, recorrer Europa enteira para botar unha man cada un, da forma en que lle é posible, neste caso, a persoas que están a escapar da guerra. Alfonso, só me queda por dicir unha cousa. O gallá eu tibera nunha metade, unha cuarta parte do valor que tibeche dos vos para emprender esta viaxe tan emocionante, tan solidaria e tan bonita. Sobre todo, vos desexamos desde aquí unha moi boa viaxe de volta.
Vale, pues nada, moitas gracias.
Bueno, pues esto es la primera llamada en directo para abrir nuestro programa, para que luego digan que el periodismo deportivo está como está. Es verdad que tenemos que hacer mucha autocrítica en lo que tiene que ver con el periodismo y con el deporte, pero que muchas veces los periodistas también estamos para este tipo de cosas, para ir y para contarlo, que es nuestra primera obligación, pero como antes que periodistas somos personas, y esto lo digo casi con una lágrima empezando a asomar por los ojos, pues queríamos empezar así nuestro programa. Tiene mucho mérito, sobre todo tiene un enorme, un principal componente de solidaridad, y lo más importante es que en este tipo de circunstancias, en este caso concreto bélicas, es donde se ve la verdadera grandeza de las personas. 40 minutos por encima de las 3 de la tarde, con esta historia de solidaridad en contra de la guerra, en contra de Putin y sus súbditos, arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encuentran al frente del control de sonido. Gracias al trabajo de Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, arrancamos el deporte aquí en las Rías Baixas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Y por otro lado, el Papa Francisco nos habla también de cómo debemos recuperar la cultura del encuentro, ¿no?
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.
Bebemos un sorbito de agua, intentamos volver un poquito todos a la normalidad, que a mí estas cosas me emocionan. Tengo que reconocer que a mí estas cosas me emocionan, porque cuando estamos rodeados de tanta infamia, pues ese tipo de historias de gente que a cambio de nada pues pone su vida en juego para ayudar a los demás, a mí me reconcilia con esta humanidad que está como está, porque entre la pandemia y la guerra, pues últimamente parece que no damos abasto. Bueno, pues sí, debajo de toda esa capa de inmundicia que parece que hay por encima de todo, no, pues debajo hay gente, hay personas humanas, y desde luego que merece mucho la pena, por lo menos eso pienso yo, contar este tipo de historias. Vamos a contar también la actualidad del Celta, que pasa por el comité de competición, que ya se ha pronunciado para decir no a las alegaciones presentadas en las últimas horas por el Real Club Celta. Así que Hugo Mayo, el capitán, no va a estar en la convocatoria de cara a la expedición que decida llevarse a Castellón, a Villarreal, el entrenador Eduardo Gaudet, de cara al partido que tiene el Celta este próximo sábado a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica. Un partido para el que, por cierto, esta misma mañana hemos conocido la designación arbitral. Jaime Latre va a ser el encargado de impartir justicia en la Cerámica, arropado desde el VAR por Medie Jiménez. Estamos en un partido a las puertas de un partido realmente importante para el Celta. Y esto no es un hablar por hablar, esto no es un decir por decir. El partido es realmente importante por la diferencia de 7 puntos a nivel clasificatorio que hay entre el submarino amarillo y el conjunto gallego. O lo que es lo mismo, ganar sería dar un golpe encima de la mesa y decir, aquí sigue este Celta peleando por intentar clasificarse para Europa. Perder, pues no supone que digas a no definitivamente a jugar competición europea la próxima temporada, pero sí, evidentemente, sí sería por lo menos descolgarse durante una semana. Otro tema importante relacionado con el comité de competición era saber, y con el partido del Mallorca de este pasado domingo, era saber si el comité iba a tomar alguna medida con respecto a la canica que impactó en la cadera de Ortiz Arias, del árbitro madrileño que dirigió ese Celta Mallorca, y que el árbitro recogió en el acta posterior al partido. Bueno, pues según el dictamen de competición, leo textualmente, no alcanza el umbral de gravedad necesario para que se deriven de él consecuencias disciplinarias para el club. O lo que es lo mismo, en Cristiano, pues que no hay ningún tipo de multa ni ningún tipo de sanción para el Celta, simplemente queda como una anécdota. Un Celta que ya tiene a su embajador de la Liga. Se trata del mítico exjugador del Celta, Borja Ubiña. Digo exjugador porque Borja forma parte del cuerpo técnico y también de la secretaría técnica del club. Es una persona muy importante dentro del organigrama general del Real Club Celta, y esta mañana su pase a ser embajador de la Liga, junto con otros grandes nombres propios, Morientes, Mendieta, Eto'o, Karen B, Valderrama, Vero Boquete y un largo etcétera de futbolistas que ya son embajadores de la Liga, pues hoy este hecho se ha escenificado con presencia de los medios de comunicación en el Salón Regio de la sede del Real Club Celta. Estaba por videoconferencia, porque no podía estar físicamente aquí en Vigo, Fernando Sanz, que es el responsable de este proyecto de la Liga, de los embajadores de la Liga. Fernando Sanz, exfutbolista del Real Madrid, expresidente del Málaga, explicaba por qué habían elegido a Borja Ubiña como nuevo embajador de la Liga.
Pues es una sencilla respuesta, ¿no? Yo creo que Borja engloba los valores de superación, de compañerismo, que yo creo que engloba perfectísimamente, ¿no? Es un jugador que, primero, como bien ha dicho el presidente, viene de la cantera. Es un jugador que se ha sobrepuesto a lesiones muy complicadas. Es un jugador que dentro y fuera del campo ha transmitido positivismo y es un jugador que, bueno, que lo ha sido absolutamente todo en el Real Club Celta de Vigo y yo creo que es un magnífico fichaje.
Un Fernando Sanz al que se le cuestionaba por los proyectos que a corto, medio plazo tienen previstos desde la LFP, desde la Liga de Fútbol Profesional, para su recién ingresado Borja Ubiña.
Eso dependerá de cómo vaya la circunstancia de la competición, ¿no? Y dependerá de las aspiraciones que podamos tener en España o en el mundo, ¿no? Voy a decirte que ahora mismo yo creo que lo más importante es que se ha unido a un elenco de futbolistas increíbles, que él de primera mano va a contar su experiencia que ha tenido en la Liga. Tenemos un año con muchos eventos, en algunos se le ha requerido, pues se le llamará si puede atender a ese evento. Un poco más.
En el acto, hay que decir que bien organizado en este caso por el Real Club Celta, por el Departamento de Comunicación del Real Club Celta, han estado presentes los diferentes responsables de departamento de la entidad viguesa. Entre otros, evidentemente, el máximo mandatario del club, el presidente del Consejo de Administración, Carlos Mourinho, que se refería en estos términos a Borja Ubiña.
Borja es un gran activo del club. Es una persona importante en este club. Importante porque nos ha demostrado con su fuerza, su tesón, su constancia, que se pueden superar muchas etapas, por muy mal y muy complicadas que sean.
Borja Ubiña, como futbolista, no lo voy a mostrar yo ahora, porque más o menos todo el celtismo lo conoce, incluso me atrevo a decir que los más jóvenes, pero lo cierto es que Borja, más allá de lo deportivo, sobre todo un futbolista que tenía un futuro absolutamente prometedor hasta que fue machacado literalmente por las lesiones, por los problemas de rodilla, pero más allá de lo puramente deportivo, lo cierto es que Borja es un activo, como decía el presidente Mourinho, especial y muy importante para el Celta por lo que representa fuera de los terrenos de juego. Algo que el propio Borja reconocía que se quiere llevar también ahora como embajador de la Liga. Estos son los valores que quiere promover en el deporte y en la vida el nuevo embajador de la LFP.
Lo más importante para mí quizás es transmitir unos valores que para mí son importantes, que son los valores del deporte, que en la situación en la que estamos hoy, con las dificultades que estamos viviendo todos, parece que se están olvidando. Sobre todo el respeto, la capacidad de sacrificio, la humildad. Hay un montón de valores que te decía que hay en el deporte, que yo creo que para el día a día, para la vida, son muy necesarios, sobre todo lo que te decía ahora en momentos de dificultad que estamos teniendo, que parece que se están olvidando, es clave.
En el acto de esta mañana, el bueno de Borja tuvo tiempo de echar una vista atrás, de repasar su carrera como futbolista, de también rememorar todo el tiempo que lleva echando una mano al cuerpo técnico y también como uno de los responsables de la parcela, de la Secretaría Técnica del Real Club Celta. Lo que sí dejó muy claro Borja es que en ningún momento pudo llegar a pensar que hubiese sido capaz de forjar una carrera profesional tan brillante como la que él acumula a sus espaldas.
En ningún momento me imaginaba la carrera que pude llegar a tener. Todo parte primero de un agradecimiento muy grande, eterno para mí, hacia el Celta y hacia su afición, porque en una época muy difícil, en la que la presencia de canteranos en el primer equipo era prácticamente residual, el club y el aficionado de la calle me empujó y me ayudó a tener, bueno, a cumplir un sueño que tenía desde pequeñito, que era poder llevar la camiseta del Celta en Balaídos.
Insisto, ¿eh? Ahora pasa a compartir cartel y cartera, las dos cosas, Borja Ubiña, con gente de la talla de Morientes, de Karen B, de Steve McManaman, de Luis García y un largo etcétera de compañeros y, ojo, también de compañeras. Le hemos preguntado a Borja con cuál de todos ellos, que han sido grandes profesionales, con grandes carreras a sus espaldas, con cuál de todos ellos se siente más identificado. Y atención a la respuesta.
Bueno, por proximidad, evidentemente, y porque creo que es una persona muy importante dentro del desarrollo del fútbol femenino, con Vero Poquete. Creo que es una persona muy importante en nuestra comunidad, con la que tengo relación, con la que pude estar en algún momento de mi vida, y para mí es una persona trascendental en el mundo del deporte y dentro de la consolidación o de la amplitud que debe tener el fútbol femenino.
Momento importante en la vida y en la carrera profesional de Borja Ubiña, sí, momento por lo tanto para recordar algunos de sus momentos, tanto como profesional en lo puramente deportivo como posteriormente con esa nueva etapa en los departamentos técnicos que inició hace ya algunas temporadas. Este es el peor momento de su carrera para Borja Ubiña.
A nivel colectivo cualquier descenso es difícil para todos, para la gente que está más metida dentro y para toda la gente que trabaja dentro del club. Son momentos difíciles para los aficionados, para todos, son momentos complicados.
¿Y este, el más bonito?
Para mí el mayor orgullo que puedo tener es haber vestido la camiseta del Celta, por encima de cualquier cosa. Todo lo que viene después es consecuencia de eso. Todo se debe porque en algún momento de mi vida tuve la suerte de poder poner el escudo y la cruz de Santiago en el pecho.
Esto hay que escucharlo con sentidiño, nunca mejor dicho, ¿eh? Que un jugador profese ese cariño y ese amor por unos colores y un escudo como el del Real Club Celta, pues pocos posiblemente, como acaba de manifestar Borja Ubiña. Pero pensemos en el futuro más inmediato. Decía Fernando Sanz, el responsable de los embajadores de la Liga, que está pensando ya en los próximos. Si pensamos en Celeste, sin duda uno que puede ser leyenda, deportivamente ya lo es, pero que lo puede ser también de la LFP, quizá en no demasiado tiempo, es Yago Aspas.
Cada año es más complicado conseguir o que se unan a nuestro proyecto grandes figuras del fútbol español o que hayan estado en nuestra liga, pero a la pregunta que tú dices hay uno muy claro, puede ser Yago Aspas, pero a mí me gustaría verlo en el terreno de juego durante muchísimos más años y esperar a que llegue esa retirada para que se pueda unir a nuestro equipo de embajadores.
Borja Ubiña va incluso un poco más allá, menciona evidentemente también a Yago, pero se acuerda de otro compañero.
Hay dos que están por encima del resto, que son tanto Hugo como Yago, con dos caracteres diferentes, pero dos personas que para mí son ya leyendas de nuestro club y de la liga.
Más sonidos, más nombres propios. Borja Ubiña, se le preguntaba, ya que forma parte del staff de la Secretaría Técnica del Real Club Celta, si, teniendo en cuenta que está vacante el puesto de director deportivo tras la marcha al Levante de Felipe Meñambres, si a Borja le gustaría ejercer ese puesto en un futuro próximo.
¿Sabes qué pasa? Que en el fútbol muchas veces queremos ver hacia adelante, ¿no? Y la realidad es que se vive del día a día. La felicidad te la da el camino, te la da el día a día. Lo que va a pasar en adelante, pues no lo sabemos. A día de hoy estoy muy feliz en todo lo que hago, muy contento y adquiriendo experiencia. Al final tengo 39 años, dentro del mundo del fútbol para futbolista ya sería muy viejo, pero para la vida me considero todavía una persona joven y que tiene que aprender muchas cosas.
Y sobre temas de actualidad, ¿ha habido algún tipo de cambio en la relación Denis Suárez-Carlos Mourinho?
No, ninguno. Nosotros seguimos pensando lo que hemos dicho desde un principio y no tenemos más que agregar. Todas las preguntas que me hacéis siempre son las mismas y la contestación siempre va a ser igual. De momento no hay nada que haya cambiado esa decisión que se ha tomado.
Y ese eterno debate que mantenemos sobre todo los periodistas y parte de los aficionados en función de si el equipo gana, empata o pierde cada fin de semana. ¿Se puede seguir peleando por Europa? ¿Las expectativas o sobre las expectativas habrá también el presidente Mourinho?
La ambición del club siempre tiene que ser la máxima dentro de todas sus posibilidades. Las posibilidades del Celta las conocemos perfectamente y sería muy raro o muy lógico que nos hiciéramos expectativas mayores de lo que podemos dar.
Lo primero, nuestra más sincera enhorabuena a Borja Ubiña por este nuevo nombramiento como embajador de la Liga de Fútbol Profesional, pasando a formar parte del gran elenco de estrellas que en su día lo fueron del fútbol en activo. Y además, esta mañana ha estado en Balaídos. La verdad es que nunca deja pasar la oportunidad de llamar la atención. Como sea, esta mañana ha estado en Balaídos Abel Caballero. Hola, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
¿Para qué? ¿Qué ha dicho?
Pues confirmó que esta misma mañana comenzaron los trabajos de demolición de la parte de la grada de marcador que todavía seguía en pie. Y además, dice que la próxima vez que el Celta juegue en casa, es decir, el 20 de marzo contra el Betis, este proceso ya habrá finalizado.
Empezaron ya esta mañana los trabajos de demolición de la parte de la grada que quedaba en pie. Sabéis, como ya conté, que albergaba instalaciones eléctricas y ahora ya se desplazaron. Se va a triturar, tardará unos 7-8 días. Por tanto, la próxima vez que el Celta juegue, pues seguramente ya está eso demolido.
Además confirmó que se están cumpliendo los plazos y, ojo, incluso que la obra podría finalizar antes de la fecha prevista.
La grada tendrá un metro más alta de lo que tenía la anterior. Yo debo decir que la previsión sigue siendo buena en terminación, principios del próximo año. Estamos incluso adelantando un poco.
adelantando un poco, ni más ni menos. Estamos a 10 de marzo de 2022, una reforma integral que en su día, cuando se nos vendió, creo recordar que allá por el 2014, iba a estar terminada en 2017.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierran los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
El miniderbi de Primera Federación se va a jugar definitivamente en Balaídos. Está previsto que el Celta lo haga oficial a lo largo de las próximas horas. Va a ser el domingo 27, en principio a las 12 del mediodía. Se van a servir en torno a 600 entradas para la afición visitante, para la afición del Deportivo de La Coruña. Más cosas, el Choco recuperó un partido aplazado. Jugó y perdió en Cantarrana, 3-2 frente al Viveiro, con lo que se mantiene en una zona complicada de la clasificación. Todos los goles fueron a balón parado. Y por su parte, La Rosa va a seguir con la recogida de productos de primera necesidad para colaborar con el pueblo ucraniano. Hay varios puntos por la localidad para donar este tipo de productos, así como, recuerdo, las oficinas del club que están en el estadio de Alomba. Y además van a seguir recogiendo este tipo de productos de primera necesidad el domingo en Alomba, en el partido que tiene el Arosa frente al Deportivo Avilés. Vamos a escuchar a Lana Kanevska. Es una ucraniana que lleva en torno a 20 años en Vilagarcía. Aquí, a las Rías Baixas, llegó procedente de Donetsk, de Ucrania, y ha contado esto en las últimas horas.
De dedicar el partido a mi pueblo, es decir, es un gesto de solidaridad increíble. Pueblo de Galicia también tuvo su historia de emigrantes. Creo precisamente por eso tiene gran corazón de comprender a un emigrante que va fuera de su país por la necesidad, no por gusto.
Desde luego. Todo lo que se recoja se va a enviar a los centros de acogida que están en Polonia para los refugiados de la guerra de Ucrania. Vamos a dar buena cuenta también de la importante victoria del Celta Zorca Recalvi en Navia, 69-57 frente a Estepona. ¿Qué dijo después del partido Cristina Cantero?
Pues que desde la previa sabían que iba a ser un partido intenso y que la clave estuvo pues en la defensa.
¿Y cómo ha sido? Pues intenso, duro, muy trabajado, pero bueno, creo que hemos estado bien los 40 minutos, sólidas, sabiendo sufrir cuando hemos encajado los parciales, pero volviendo a ver caras expresivas, caras de saber qué tenemos que hacer y saber que atrás estaba la clave. Creo que atrás hemos estado bien, con mucho trabajo colectivo, con mucha ayuda cuando tocaba, con defensa uno contra uno.
Destacó que supieron adaptarse muy bien al partido, también a la actuación arbitral y también que sus jugadoras controlaron en todo momento el marcador.
Sí, es muy importante saber que si no se pita, pues tú tienes que seguir peleando. En esta liga en general es verdad que se deja jugar bastante y te tienes que adaptar al día que toca de arbitraje. Pues toca que piten más, pues hay que adaptarse. Que toca que piten menos, pues hay que adaptarse, para los dos equipos igual. Y creo que hoy eso el equipo lo ha hecho bien, ha sabido, como te decía antes, sufrir, controlar el partido. Creo que hemos cogido una ventaja, que hemos sabido controlarla, que otros partidos se nos va en nada.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y anoche también jugó y ganó el Vigo Volley. Gran triunfo por un set a 3 ante Miajadas en Extremadura, con lo que el equipo que entrena a Pablo Parga salta con dos triunfos su doble enfrentamiento entre semana en tierras extremeñas. Lo peor, sin duda, la lesión de Marlon, que sufrió un esguince de tobillo. Os contamos que las guerreras, previsiblemente, porque no lo ha confirmado la Federación Española de Balonmano, van a jugar en Pontevedra el 24 de abril contra Portugal. Partido, además, oficial, clasificatorio para el europeo. El Balonmán Cangas ya conoce el horario de su primer partido de Copa del Rey, que, recuerdo, se disputa en Antequera. Va a ser el viernes día 25 a las 3 de la tarde frente a Ademar de León. Y antes de cerrar, también en balonmano, Ricardo, el portero del Cisne tiene que pasar por el quirófano.
Sí, será el próximo 17 de marzo. Jorge Villamarín, por esa rotura de menisco en la rodilla izquierda, intentaron un tratamiento conservador, pero finalmente no puede evitar el quirófano.
Y en fútbol sala femenino, España se va a medir con Brasil con la presencia de jugadoras de los equipos de las Rías Baixas.
Sí, en dicha lista está, por ejemplo, la portera del Marín Futsal, Silvia Guete, y Lucy, la jugadora del Pollo Pescamar.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, mañana más, como siempre, a las 3:30 os quedáis con los compañeros de la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.